Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. El juzgado tercero penal de Medellín ordenó investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago por su presunta responsabilidad en los asesinatos de dos defensores de derechos humanos en la década de los 90. Se trata de los homicidios de Jesús María Valle y Eduardo Umaña, que habrían ocurrido con la colaboración u omisión de militares de la Cuarta Brigada del Ejército. La Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió una nota diplomática a la Cancillería colombiana en la que solicita su apoyo ante un probable aumento de la violencia durante las protestas convocadas para mañana a nivel nacional en apoyo a Palestina y en rechazo al genocidio en Gaza. En nota publicada por el diario El Tiempo, solicita, abro comillas, apoyo adicional de seguridad ante riesgos para las instalaciones diplomáticas y empresas internacionales. Advierten que un repunte de acciones violentas conducirá a una reducción de la inversión extranjera. Y en medio de la expectativa por estas manifestaciones, El País América, el periódico global, reseña los primeros momentos de las conversaciones entre Hamas e Israel. Sobre estos diálogos, el presidente norteamericano Donald Trump reveló que el grupo militante palestino ha accedido a cosas importantes para acabar la guerra.
No, tengo límites. Si no se cumplen ciertas cosas, no lo haremos, pero creo que lo estamos haciendo muy bien y creo que Hamas ha estado aceptando cosas muy importantes.
La Fiscalía analiza tres hipótesis en la investigación por el atentado contra la cárcel Modelo de Bogotá, que dejó un dragoneante muerto y tres más heridos. La más fuerte está relacionada con unas situaciones de carácter administrativo y resoluciones del INPEC, según dijo la delegada para la seguridad territorial, Daisy Jaramillo.
Con los hechos ocurridos en la cárcel nacional Modelo, estamos trabajando tres hipótesis. Una, que está relacionado con unas situaciones de carácter administrativo. Dos, que podría estar relacionado con un tema ocurrido al interior del centro de reclusión en el que se han tomado medidas. Y tres, que podría estar relacionado con un tema de amenazas o situaciones en particulares de carácter personal.
7:02 p.m. ante el déficit de gas que prevé se podría alcanzar ya un 20% para atender la demanda interna de 2026, el presidente de Copetrol, Ricardo Roa, anunció la construcción de un proyecto de regasificación en el puerto de Coveñas. La planta, además, entraría en operación en el primer trimestre de 2027.
En Coveñas tendríamos la posibilidad en una primera fase de incorporar 110 millones de pies cúbicos día y en una segunda en la que se haría la reconversión del oleoducto central ODC a gasoducto para que podamos importar a través de esa infraestructura hasta 400 millones de pies cúbicos día.
Y hoy el presidente Gustavo Petro aseguró que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reconoció las limitaciones en el sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos. Dijo que probablemente estos datos impactaron para la desertificación recibida de los Estados Unidos. Soy Diana Calderón. Bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Hoy un programa para mirar el regreso de una eventual consulta popular como mecanismo para lograr la aprobación de la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. Vamos a analizar la estrategia, los escasos avances que ha tenido en el Congreso y lo que implica embarcarse por tercera vez en el año en una consulta popular cuando las elecciones están a media cuadra. Después vamos a hablar de participación en política, si la hay, de funcionarios públicos y el llamado del Procurador General. Saludo a nuestros invitados, Angélica Lozano, congresista, senadora de la Alianza Verde. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches.
El gusto es mío, buenas noches.
También estoy llena de congresistas hoy, representante del Centro Democrático, Andrés Forero. Hola, buenas noches.
Diana, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de mesa y para todos los oyentes.
Alejandro Campo, por el Pacto Histórico.
Hola. Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, a mis compañeros de panel y a tu equipo de trabajo.
Y en el análisis puro y duro, como digo yo, Tatiana Dangón, abogada, experta en Derechos Humanos y Administración Pública y columnista. Hola, Tatiana, buenas noches.
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y a mis compañeros y compañera de panel.
Creo que también ya tenemos conectado a Rodrigo Pombo, abogado, profesor universitario, columnista. Quórum grande hoy. Hola, Rodrigo.
Desde la Perla en América, es decir, desde Santa Marta, los saludo con fraternoso cariño.
¿Cómo va esa librería? ¿Cómo es que se llama? Eso es una maravilla.
no se le puede olvidar, librería Café de Pombo. Ha sido un éxito desde el 21 de diciembre del año pasado y todos ustedes son invitados, especialmente quienes me acompañan hoy en el panel.
Ya pues yo he ido, es magnífica.
Sí, eso me dicen, y que ha tiene cambiado, una gran curaduría, o sea que hay que ir a conocerla.
Ha cambiado el ambiente en Santa Marta, así que espectacular.
Pues muchas gracias. Espero que contertulien aquí, por ejemplo, Angélica y todos ellos vengan acá a hablar de todos sus importantísimos temas.
Oiga, doctor Fongo, pero usted con camisa allá en Santa Marta.
No, mire.
¿No hace calor?
Bueno. Usted,
mucho, la manga corta, muy bien.
Hace bochorno.
Para quienes nos siguen por YouTube y nuestras redes digitales, podrían verlo ya en este momento. Un poco de contexto para nuestros oyentes. Casi 4 meses después de cerrar el capítulo de la consulta popular, el país podría volver a embarcarse en otra consulta por la discusión que hay en el Congreso de la República en lo que tiene que ver con la reforma a la salud. Sería la consulta versión 4.0, pues sería el cuarto intento en un año en el que el gobierno busca convocar a la ciudadanía para que decida. En los 3 intentos anteriores, la idea de una consulta popular generó tensiones institucionales y una gran incertidumbre. La primera se votó en el Senado y el gobierno alegó irregularidades. La segunda estuvo mal presentada por el ministro delegatario en su momento. Y la tercera de esas solo tuvo 12 preguntas de la reforma laboral, sino que además incluyó 4 sobre el proyecto de esta reforma a la salud. Ese capítulo se cerró con la aprobación de la reforma laboral que se logró en el Congreso de la República y con la derogatoria de lo que llamamos en ese momento el decretazo, que convocaba la consulta popular sin tener en cuenta lo decidido por el Congreso. Pues en medio de todas estas discusiones surgió un debate ideológico y de presión que estaría haciendo el gobierno para aprobar sus reformas en el Congreso. Y es la misma comisión séptima de Senado en la que hoy se encuentra esa reforma a la salud que hoy tiene el mismo problema. El gobierno alega nuevamente que hay un bloqueo institucional, el que vive el Ejecutivo en el Congreso, pues durante 5 meses no se ha avanzado en la discusión de ese proyecto, que está en tercer debate y que debería quedar aprobado el 20 de junio de 2026 en su cuarto debate en la plenaria del Senado. Una nueva consulta popular es por ahora una posibilidad de la que ha hablado el ministro del Interior Armando Benedetti. Sin embargo, el presidente no se ha pronunciado, ha preferido enarbolar todavía las banderas de la constituyente, sobre lo cual hablaremos en la segunda parte de este programa. Así que yo empiezo por preguntarles, ¿cómo les suena la idea nuevamente de una consulta popular? ¿Siente el gobierno que funcionó como mecanismo de presión cuando se aprobó la laboral la vez pasada? ¿Con qué propósito mover esa idea de consulta? Empecemos por el pacto, que debe estar de acuerdo, ¿no?
Yo soy de acuerdo, a mí me gusta más la idea de que vamos a una constituyente, pero estoy de acuerdo en la consulta. De hecho, creo que la consulta debió hacerse desde el año pasado en todos los temas de una vez. Haberle consultado al pueblo colombiano qué pensaba sobre esos temas. Creo que eso hubiese saldado la discusión, eso hubiese permitido tener, digamos, un panorama claro frente a la ciudadanía y no hubiésemos evitado una cantidad de debates no innecesarios, importantes, pero amañados. La Comisión Séptima no le va a dar trámite a la reforma a la salud. Y la ponencia alternativa es la ponencia de ASEMI. O sea, eso no es lo que necesita el pueblo colombiano. Y yo sí creo que hay veces necesario que exista la posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar decisiones, pueda participar y pueda dirimir una discusión que está volviendo eterna en el Congreso, mientras que la gente sigue esperando una operación, sigue esperando los medicamentos, se muere antes de que haya un especialista y que el sistema de salud cada día sea un hueco que no tiene cómo taparse en los billones de pesos que nos cuesta.
Angélica Lozano, usted fue de las que lideró que esa consulta laboral se pudiera lograr sin la reforma. ¿Hoy estamos en un escenario parecido o no?
Logramos la reforma laboral porque había más consenso en torno a los temas, había diferencia en los detalles, aquí el representante no compartía muchos puntos, pero en democracia el Congreso hace su tarea. Yo creo que no es comparable porque la reforma a la salud, claro que se necesita, pero el diablo está en los detalles. Una consulta es, ¿usted quiere que haya reforma a la salud? ¿Sí o no? ahí no está el problema en el Congreso, es en el articulado, en los detalles. No nos ha llegado a la plenaria del Senado, está en manos de la Comisión. Andrés nos contará cuántos artículos tiene el proyecto de ley. Una consulta, para que los ciudadanos entiendan, es un deseo, un objetivo, no es un detalle, un proyecto. Y el tema de la reforma de salud es de detalles. La gente está muy fregada, no porque para que haya medicamentos, por ejemplo, no porque el Congreso aprueba o no aprueba, es por todas las medidas que ha tomado el gobierno. La salud es el principal problema, junto con seguridad, que declaran las personas. El acceso a medicamentos, yo hoy estuve en el Éxito de Castilla, en Kennedy, y la gente entraba con esperanza a ver si por fin de pronto hay medicamento, y salía llorando y brava porque le toca meterse la mano al drill a buscar 300,000 pesos para un medicamento, descuadrándolo del mercado. Eso no es porque haya o no haya la reforma de la salud, es por los detalles y por la atención y la intervención que ha hecho el gobierno.
Andrés, ¿cómo está la reforma de salud?
Pues, Diana, varias cosas. Pues, en primer lugar, ¿cómo está la reforma en este momento? Pues yo creo que está, en cierta manera, estancada. Yo no veo que vaya a ser aprobada fácilmente. De hecho, siento que el deseo que tienen los senadores de la Comisión Séptima, y es lo esperable, es que quisieran que se hundiera. Básicamente es el mismo texto que se hundió el primer semestre del año 2024. Ese primer proyecto tenía un número mayor de artículos, era más o menos 150 artículos, y lo redujeron a 48, pero no porque haya cambiado el contenido de la reforma, sino porque lograron condensarlo. Hay que decir que está mejor escrita que la primera reforma, que estaba muy mal escrita. Lograron darle una mejor articulación a ese proyecto, pero en esencia es el mismo proyecto. El gobierno desaprovechó la oportunidad de haber llegado a un proyecto de consenso con los pacientes, con los médicos, con los académicos, y primó
ya este proyecto no tiene la posibilidad de ser alimentado y de ser replanteado.
Ha sido muy difícil. La intransigencia del ministro Jaramillo ha sido total. Él, pues, realmente le ha cerrado la puerta a los pacientes, a los médicos, a los académicos. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas se ha sentido marginada, ha manifestado su inconformidad. Entonces, este es un proyecto muy sectario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los senadores quisieran, me imagino yo, pues, hundir ese proyecto, pero después del precedente de lo que sucedió con la reforma laboral, donde se apela a la decisión de la comisión.
Sí, iba a preguntar qué lecciones nos queda de ese momento.
Entonces, ¿qué sucede? Eso, pues, ellos preverán que se puede volver a revivir en la plenaria del Senado, se manda a otra comisión y termina aprobando una reforma que, vuelvo a insistir, no tiene ninguna clase de legitimidad social. Hay que recordar que esta reforma dinamitó el gabinete plural con el que el presidente Petro inició su gobierno. Adicionalmente, acabó con la coalición inicial del gobierno, sacó al Partido Conservador y al Partido de la U de la coalición original, ellos pasan a ser partidos independientes. Entonces es un proyecto que además no resuelve los problemas, siento yo, esto ya es una posición mía, sino que los agrava y crea otros nuevos, los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Y además hemos visto el piloto de la reforma. Estas no son palabras mías, son palabras del señor Jaramillo, del ministro de Salud y Protección Social. Él dijo antes de mayo del año pasado, donde empezó el nuevo sistema de salud de los maestros, que el piloto de la reforma, que lo que quería el señor presidente de la República para todos los colombianos, era lo que iban a hacer con los maestros. El sistema de los maestros ha sido un desastre. El señor Aldo Cadena, que está a cargo de ese sistema hoy por hoy, tuvo que reconocer al aire en Caracol Televisión que habían trasladado 1.7 billones de pesos de las pensiones de los maestros para tapar el hueco que se generó. Está previsto que, comparado con el año 2023, que es el año base, antes de que se aplicara el nuevo modelo, este año 2025 se va a duplicar el gasto en salud, pero no se ha mejorado la atención. Lo que hemos visto es que clínicas y hospitales por todo el país les están cerrando las puertas. Entonces, Diana, yo creo, a propósito de la pregunta original que le hacías a todos sobre el tema
de cómo está la reforma en el Congreso, ya voy para la consulta, porque quisiera mirar si hay algún tipo de posibilidad de que esta reforma siga su curso en el Congreso de la República.
¿Yo qué creo que va a pasar? Entonces se va a votar originalmente, así está previsto en la ley quinta,
que se hunde
la ponencia de archivo. Entonces, esa ponencia de archivo creo que no va a lograr los votos suficientes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Se pasa a la ponencia positiva que fue radicada de primeras, que es la ponencia del gobierno. Esa tampoco va a contar con los votos suficientes.
Son 8 votos, la mayoría de 15.
Sí, se necesitan 8 votos, porque si se votan 7 y 7 y quedan empatados, se tiene que repetir la votación, y si vuelve a quedar empatados, se archiva. Entonces, esa ponencia positiva tampoco va a ser aprobada. Y la ponencia, como aquí lo decía el doctor Alejandro, alternativa, que plantearon 3 senadoras, una del partido de la U, otra del partido Mira y otra del partido Colombia Justa y Libres, esa tampoco contaría con los votos. Entonces, eventualmente, ninguna de esas tres...
No tenemos articulado posible para discutir habría. En el Congreso.
Hoy no se sabe. Hoy está en mucha incertidumbre, como lo dice Andrés. Eso es, digamos, la cábala. Yo creo que o va la positiva o va la alternativa. Yo creo
eso
que no hay archivo.
Eso implica sentarse pero a sesionar y discutir
según Forero,
y construir.
Según Forero, ninguna de las dos tendría los votos.
De los tres, ninguna de las tres. Ah, bueno, de esas dos que tú dices que son las positivas.
Que es la del gobierno y la que usted llama SEMI. Que ASEMI no está de acuerdo en que sea la de ellos, porque pues no hay una ponencia de una sola persona, pero que ha sido la propuesta por estos congresistas.
Entonces,
esa tampoco tendría los votos en la comisión.
Y que el presidente, hay que decirlo, que desde Ibagué salió a despotricar contra una de las senadoras que presentó esa ponencia, que es la senadora Norma Hurtado del partido de la U, salió a acabarla, a decir básicamente lo que ha dicho Alejandro, que le estaba haciendo un favor a la CPS.
¿Hay un posible articulado?
No, entonces son esos dos articulados, eventualmente pueden tratar de hacer las modificaciones, pero yo creo que esa reforma es inarreglable, Diana. Entonces, ¿qué ha dicho uno de los senadores de la Comisión Séptima cercanos al gobierno? Es que él va a apelar esa decisión, él se llama Fabián Díaz. Entonces, ¿qué pasaría? Ahí eso se iría otra vez a la plenaria.
Él apeló la reforma laboral, perdóname, se salvó porque Fabián la apeló el hundimiento, pero para llegar allá se necesitaría decisión y yo espero que la Comisión Séptima, con toda su sabiduría y rigor, haga el consenso necesario, la discusión, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo y cuál es la mejor opción para mejorarla.
Entonces, Diana, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve el piloto para 800.000 personas, que ha sido un completo fracaso, que está poniendo en riesgo ahora las pensiones de los maestros, pues uno se imagina que esto no va a salir bien para 50 millones de colombianos. Además, una cosa...
Pero
la
es
reforma,
que es diferente.
Pero Alejandro, ya si quieres tú obviamente contraargumentas, pero una cosa que es importante, la reforma está prevista que entra plenamente en vigencia en 2 años, una vez que sea sancionada por el presidente de la República si llegara a ser ley.
Es decir,
este gobierno no se va a hacer cargo de eso. Han desatendido las opiniones de los alcaldes y gobernadores que van a tener que lidiar con esto. Entonces, yo veo que el gobierno la tiene muy difícil y ahora sí vuelvo al tema de la consulta. A diferencia de lo que ocurría con la consulta de la reforma laboral, esta no es una consulta, voy a utilizar una palabra sexy. El gobierno tiene muchas dificultades. La gente, pues obviamente sabía que antes había problemas en materia de salud, pero lamentablemente se han empeorado. Antes no era perfecto el sistema, pero la solución del gobierno terminó siendo un remedio peor que la enfermedad. Porque entonces
claro,
tenemos...
pero la preocupación que me genera, y ahí quiero hablar con los abogados un poco, y es esta consulta, ¿qué le preguntaría a la ciudadanía? ¿Y cuáles son los riesgos de salir a preguntar sobre una reforma a la salud de manera abierta, sin tocar cada uno de los infinitos detalles que tiene arreglar el sistema?
Diana, la última cosa, que es el antecedente de esta consulta, que son las 4 preguntas de esas últimas 2 consultas que ya presentó el presidente, que eran 4 preguntas de salud. Entonces, la primera, ¿está de acuerdo? Esto es lo que presentó el presidente de la República. ¿Está de acuerdo con que el gobierno compre y produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes? Eso ya lo puede hacer. No es necesario hacer una consulta sobre eso. Después dice, ¿está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas? Eso es una manifestación de intención, pero en gran medida hoy ya existe el giro directo prácticamente universalizado. Es decir, esa última parte ya se hace. ¿Está de acuerdo con que se garantice el modelo de atención primaria en salud preventivo resolutivo con ampliación de los servicios necesarios de carácter público, mixto y privado? Eso ya está también previsto en la ley actual. Entonces, ¿qué me preocupa? Ya cierro con esto. Que realmente este va a ser el pretexto que va a tener el presidente de la República para tratar de hacer campaña. Con el tema de salud creo que no le va a funcionar, pero él va a tratar de meter el tema constituyente por el lado, que era lo que querían hacer con la reforma laboral. Entonces van a sacar a un montón de gente a votar. Yo creo que no van a alcanzar naturalmente el umbral. El gobierno no va a poder hacer una consulta, una campaña como quería hacerla con el tema de la reforma laboral, pero va a tratar de decir que como se pronunciaron un montón de personas, quizá 2 millones, 3 millones de personas sobre ese tema.
¿Cuánto
entonces,
se requeriría?
13 millones de personas.
Tatiana.
Votando.
Sí. Tatiana, su posición y rol.
Bueno, frente al tema de la consulta, sin duda esto es un escenario donde se está usando, se está politizando, se está utilizando la salud para precisamente establecer una agenda pública, una agenda política en un escenario preelectoral y casi electoral. Yo creo que sobre eso hay un amplio consenso en el país. Ahora, desde la perspectiva de lo técnico, desde la perspectiva de qué beneficios puede generar esto, primero, es muy difícil. Yo creo que hay un inmenso vacío en el ejercicio de la ley de participación ciudadana, que a través de una consulta popular se puedan aprobar escenarios de reformas tan técnicas como puede ser la reforma a la salud, que bien han explicado acá. Y con esas preguntas tan amplias, por supuesto, si se llegara a aprobar, igual volvería al Congreso y el Congreso tendría el mandato de cumplir esta, la voluntad, por supuesto, del pueblo, pero tendría que volver a debatir y tendría...
Una reforma.
Tendría que volver un proyecto, por supuesto, que vaya en línea con lo que se votó.
Pero entonces el escenario no sería tan mal.
Es volver a lo mismo, o sea, es una vuelta para llegar al mismo lugar.
Y cuesta 700 mil millones de pesos
lo que, en un momento lo que de llegar pasa, al mismo lugar. Lo que pasa es que en últimas ya se está dando una discusión, acá lo que se está buscando por parte del gobierno, y esto es muy importante decirlo, es pasarse por encima al Congreso, que es un problema del fortalecimiento de la democracia y del ejercicio democrático, para consultar al pueblo, pero ¿para qué? Y esa es la pregunta. La finalidad última es buscar un escenario de oxígeno político, porque si fuera la de aprobar la reforma, pues ya la discusión se está dando. Busquen y generen los consensos, porque si eventualmente se llegara a aprobar la consulta popular, que además requiere un umbral que es difícil de lograr, sobre todo con el tema de salud, de pronto con la laboral lo habrían logrado, pues entonces lo que estamos haciendo es un despilfarro de los recursos públicos, no se está realmente resolviendo un problema central para el país como es el tema de la salud, y adicionalmente se está generando un problema de desestabilización de la democracia en Colombia.
Es campaña, Diana.
Rodrigo. No, sí. Las consultas, para que todos lo tengamos claros, las consultas populares fueron diseñadas para hacer grandes preguntas sobre grandes temas, allí cuando no hay acuerdo sobre emprender esos grandes temas. En este caso, y yo diría también en el caso de la reforma laboral, Colombia toda, o casi toda, estaba de acuerdo en emprender esos cambios.
Sí, tenía un respaldo popular muchísimo más grande.
Claro. El problema, como lo ha dicho la senadora Angélica, yo creo que hay que pararle bolas, es en el cómo hacerlo. Y las consultas populares, la democracia directa, la democracia refrendataria, no está hecho para dirimir esas pequeñas preguntas, esos detalles del legislador. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales, y no lo digo yo, lo dice además la Corte Constitucional. Primero, porque se tratan de temas muy complejos y muy especializados que ameritan el debate, la dialéctica parlamentaria y no simplemente la arenga popular. Y segundo, porque evidentemente lo que hace la consulta es legitimar el proceso, pero en la institucionalidad, en cabeza sobre todo del Congreso de la República, desarrolla un mandato legitimador de las urnas. Y en este presente caso, nada de eso se está alcanzando ni logrando con las preguntas que respetuosamente está tratando de proponer el alto gobierno. Y lo digo ¿por qué? Porque esas preguntas, uno, siguen siendo muy generales, y dos, siguen siendo evidentemente antitécnicas en lo que al proyecto concierne, es decir, al desarrollo especializado específico de cada uno de los contenidos de este proyecto de reforma. De tal manera que, de nuevo, no podemos abusar de la democracia participativa representada en esta ocasión del mecanismo de consulta popular so pretexto de advertir que hay un problema en donde no lo hay. ¿Queremos reforma laboral? Claro que la queríamos y la alcanzamos con unos consensos básicos. ¿Ahora queremos reforma a la salud? Evidentemente sí, pero sobre la digamos, lo técnico y lo especializado que este problemática acarrea, temas presupuestarios de prestación de servicios, de la naturaleza de alcance de las EPS, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión constitucional, algo de política, pero sobre todo constitucional, que ha establecido en Colombia nuestro máximo tribunal, y yo creo que hay que pararle bolas desde ya para evitar costos innecesarios y desgastes políticos innecesarios que nos polaricen más antes que nos unan.
Yo quisiera preguntar, el ministro dice, doctor Ocampo, que van 5 meses de bloqueo. ¿Realmente es un bloqueo o realmente es una incapacidad política y de maniobra para convocar del gobierno? Eso también se está viendo. ¿Demuestra que sí hay bloqueo o no? ¿Demuestra una incapacidad de la clase política para llegar a acuerdos y de los sectores involucrados en este tema?
Yo creo que demuestra lo que todo colombiano sabe, y es que los congresistas del Senado, de la Comisión Séptima, tienen intereses en la salud. que algunos son financiados por EPS, que algunos tienen que ver con EPS y con IPS.
Yo le hago una pregunta, doctor Ocampo, porque eso que usted está diciendo es delicado en una medida, y es que es la salud de la gente. Cuando yo lo oigo decir eso, me pregunto, ¿usted no cree que hay senadores sensatos que creen en un sistema de salud distinto y por el hecho de rechazar la propuesta del gobierno, usted los convierte en unos tipos a sueldo de la EPS?
No, yo no he dicho que todos, Diana, así como tú dices que hay sensato, yo estoy diciendo que hay gente que es financiada por EPS, que es financiada por
¿quién?
IPS.
¿Por qué varios, no da los nombres?
El Centro Democrático financiado por Keralty.
¿Usted tiene pruebas de eso?
Aparece en cuentas claras, por Dios.
No.
Claro,
no,
que sí. Aparece no, en cuentas claras.
Eso quedó totalmente
eso no
estudiado.
Quedó, no,
eso quedó totalmente.
Y varios. Mire,
no, la EPS no nos financió, Alejandro.
Keralty los financió.
Eso es, un, mire, eso, y, eso y, es y lo una segundo, manera de presentar no, un tema no, muy delicado. Y a mí lo que me, y lo hay, que me sorprende.
Y hay varios que hacen
cómo,
parte de EPS.
Porque, mire, usted sabe cuántos millones de personas reciben una atención absolutamente honesta de la gente de Keralty a través de la EPS Sanitas. ¿Cuánta gente en Colombia está siendo atendida? Es que yo quisiera de verdad que lleváramos esta conversación
a fondo,
y me da pena, pero no lo voy a permitir, porque me parece que si uno no viene aquí con la prueba y el nombre para acusar a la gente de semejante lo que usted está diciendo, o sea, vamos a terminar de verdad todos sin salud en este país por cuenta de una pelea ideológica que no le está sirviendo a nadie.
No,
pero además, ¿sabe a quién menos le está sirviendo?
A la gente.
A la gente.
Pero,
y al mismo pacto.
Pero no es ideológica, Diana. No,
no
es ideológica.
Perdóneme.
Cuando la Contraloría muestra un informe de la plata que se roban en pagos a IPS que nunca existen,
vuelve
disfrazadas en tiendas de barrio. Pero eso lo hizo la Contraloría. O sea, ¿qué prueba sirve para que la saquemos? Si sirve la Contraloría, la sacamos. Sirve la Procuraduría, dígame de qué sirve y la sacamos.
Pero
eso no prueba nada.
Eso prueba que la plata se la roba.
No,
venga, porque usted, como visto, permítame ahora usted.
Un articulado que requiere el consenso y la sensatez de todos los sectores involucrados.
Que requiere tratar con verdad, con honestidad la salud de los colombianos.
Sí.
Pero acá no nos podemos hacer los tarugos de los siguientes días.
Pero la
Diana.
Única honestidad para la salud de los colombianos es el articulado del pacto histórico.
No,
todo lo demás que se proponga,
no,
todo
no,
lo demás que se proponga es corrupción.
No, nadie ha dicho eso.
¿Y usted? Pero,
no, yo he dicho que allá hay intereses en el Senado. Acá hay gente, o sea, vamos a hablar de la Contraloría.
Claro.
La Contraloría ha mostrado diferentes informes de cómo la plata de la salud se pierde en Colombia, y como parte de ser artífice las EPS. Punto. Bueno, o sea, eso no
ahora, mentira. Respóndame mi pregunta.
Lo que significa que hay que reformar el sistema, pero
claro,
no sustituirlo.
Y me pregunto,
no,
la forma de reformar el sistema es solamente a través de la propuesta del pacto, ¿hay alguna otra manera?
Yo creo que de todas las diferencias que hay, inclusive los que ayudaron, creo que semanas, para que no digan que yo me la invento y que es de la cosa que yo la invento, los mismos que asesoraron el sistema de la ley 100, dicen que las EPS tienen que acabarse.
¿Quién? ¿Quién dice eso, Alejandro?
Búscate allí, los expertos.
No, pero cuéntanos tú.
De las personas que asesoran EPS, las EPS
no,
tienen que acabarse.
No, pero cuéntanos qué persona, Alejandro.
Como el sistema de Internet.
Pero Diana, permítame.
Dinos el nombre.
Permíteme transformar la idea porque es muy difícil.
A ver,
decirlo, mire. La EPS como funciona tiene que acabarse. Se ha mostrado hasta la saciedad, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, cómo se pierden la plata.
Todas.
Las EPS.
Pero no cómo fracasa el sistema, doctor Alejandro.
Es que el sistema fracasa.
Es que es muy distinto.
No hay plata para pagar. Pero permíteme.
Ya le doy la palabra a Rodrigo para que termine, Alejandro.
Sí.
Pero yo quisiera preguntarle, en su opinión, todas las EPS se tienen que
acabar. Yo creo que el modelo debe cambiar.
Yo creo que el modelo debe cambiar.
En
su opinión, es porque todas son corruptas.
No, yo estoy diciendo que primero la gran mayoría tiene muchos reparos de la Contraloría, no de Alejandro Campo, no de que yo lo diga. Se ha demostrado cómo la integración vertical terminó generando los recursos.
¿Y usted tiene alguna capacidad para reconocer que las EPS intervenidas por este gobierno han terminado por estar peor que cuando la recibieron.
Es que eso no iba a mejorar.
Ay, entonces,
coges un negocio
peor. Y entonces, ¿qué hacemos con la herramienta de intervención?
Pero es que ibas a coger un negocio que está quebrado.
¿Para qué las intervinieron? ¿Para quebrarlas más?
Una pregunta. ¿Qué ha pasado con la intervención de la 9PC? Que nos hemos dado cuenta.
Ha sido un desastre, Alejandro.
De cómo se escondían las facturas y de la plata que se pierde. De cómo pagaban, espere, cómo pagaban con la plata de los colombianos, almuerzos y yoga ambiental, por favor. Si vamos a desconocer que la plata se perdió en las EPS y que ellos son los angelitos de la sala, ha empezado mal el debate. Puede que a uno le guste el debate de Petro, puede que a uno no le guste el pacto histórico, pero desconocer la corrupción y cómo se roban la plata en las EPS y cómo la roban los territorios, si quieres conocer eso, están negando la realidad de Colombia.
Además,
empiezan así, digo,
has confundido un montón
de denuncias que ha habido. Por ejemplo, usted dijo ahora que las EPS hoy, que no hay que transformarlas por COI paga el ADRES. El ADRES solo gira lo que la EPS dice que se gire. Quien sigue administrando la EPS y no
lo que le estoy pidiendo.
Las tiene el gobierno, las intervino.
Claro. Lo que le estoy pidiendo
y se está dando cuenta la verdad.
Usted reconozca una cosa. Nadie ha dicho que en Colombia no se han presentado innumerables casos de corrupción en EPS, en IPS, y que el modelo como está tiene unas necesarias pero y urgentes reformas por hacerle. Otra cosa muy distinta es llegar uno a un debate a descalificar a los senadores de la República y a ponerlos en una bolsa de corrupción por el hecho de que no estén de acuerdo con el articulado del pacto. Eso me parece que no es al lugar. Lo otro que me parece que no es al lugar es insistir sobre denuncias que han sido analizadas, estudiadas, investigadas y perdernos el tiempo que tenemos para debatir sobre de qué forma podemos lograr una reforma sensata para la gente que nos está oyendo.
¿Pero qué es sensata?
Que
no toquemos las EPS, que no le quitemos la plata a las EPS, que sigamos que la plata...
Que el piloto no era piloto.
Que no es lo mismo. Es que la verdad no es piloto. Primero porque lo que tenemos hoy...
Eso lo dijo el ministro Jaramillo, ¿no?
Lo que primero tenemos hoy es una población que está en un aseguramiento y que tiene claro las IPS donde debe ir. El sistema de salud de maestros es especial. Entonces tenía una atención definida por sectores y por regiones de unas empresas de hace muchos años. El cambio allí implicaba una oferta de libre escogencia, armar una nueva red, un nuevo sistema, una nueva forma de prestar, un nuevo sistema de referencia y contrarreferencia, que es el problema que tiene el sistema de salud en Colombia, y ponerlo en los maestros, y poner en tecnologías, y ahora tenemos más de 80 años. Entonces, el tránsito no iba a ser fácil, porque era crear lo que no existe. Lo que tenemos en Colombia... No, lo que tenemos... Oh, hay errores, pero es diferente. Lo que tenemos en Colombia, ¿qué es? Tenemos una EPS que le paga cientos de miles de IPS, que hoy lo puede hacer, que hoy lo hace el ADRES. Lo que tenemos que quitar es paga, pero el que dice a quién le paga la EPS, si tú quitas la EPS, sigue pagando el ADRES. Entonces el problema ya está resuelto. No es lo mismo lo de los maestros.
No, pero
¿sí?
Entonces, Alejandro,
lo segundo, la atención y modelo del maestro es diferente al que nosotros tenemos en la ley 100. Entonces implementarlo en libre escogencia iba a ser
difícil. Es más cara y funciona peor.
No
es la realidad
peor.
Hoy. Alejandro, para los maestros.
Me tengo que ir a la pausa y ya regreso con ustedes.
En Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 tratando de entender de qué manera se puede lograr en Colombia una reforma al sistema de salud en el Congreso de la República, que es el escenario donde debería darse, si el articulado sigue siendo el mismo, si las ponencias contrarias entonces tampoco logran los consensos necesarios, y si por la vía de una consulta estaríamos, como se ha anunciado por parte del gobierno, avanzando en algún tipo de resultado. La respuesta, por lo que vemos en esta mesa, es que no. Y me pregunto si de alguna manera, pues esto lo que nos está planteando es que este será entonces el gran tema para las elecciones presidenciales del 26. ¿Qué tanto peso y protagonismo va a tener? Debería tener, porque los candidatos afines al gobierno dirán que la crisis se profundizó porque no se aprobó la reforma. Y la oposición dirá que es la visión del gobierno la que nos tiene en el punto de crisis. ¿Cómo salimos de ahí?
Sin duda va a ser un gran tema de la campaña, porque esto lo siente cada persona. Cada familia tiene que hacer vaca para pagar los medicamentos que antes le entregaba el sistema. Entonces va a ser un tema de fondo porque en Colombia necesitamos integrar el servicio privado con el servicio público. Nada que hacer. Quien crea que esto solo en manos del público es viable, no es realista, y la capacidad instalada de los privados es clave. El tema es de los incentivos, de las auditorías y de los controles a tiempo. Entonces va a ser el gran tema, con seguridad, Diana, con la seguridad del país, quise decir.
Claro.
Tres días después de la aparición en plaza pública del presidente Petro en Ibagué, en la que se habló de ponerse en modo constituyente, de reelegir el proyecto político, de decir que le gana a todos los que le pongan como contrincantes políticos, el procurador Gregorio El Hash hoy se pronunció a través de un video en el que le recuerda al presidente, a los ministros, a los funcionarios públicos, abstenerse de participar en política durante el proceso electoral. Los invitó a moderar el lenguaje para evitar la polarización y poder estar vigilante de sumisión preventiva y disciplinaria. Y el pronunciamiento llega cuando cada semana se abre un debate en que el presidente estaría participando en política siendo el jefe de Estado, porque ha lanzado trinos sobre el proceso de elección del pacto, ha desarrollado reuniones con miras al 2026 en la Casa de Nariño, ha participado en videollamadas en momentos de crisis en el pacto histórico, y de otro lado se avanza en la estrategia de radicalizar el discurso vía publicaciones en las entidades. No sé si esto es una participación en política o no puede leerse así desde lo legal. Doctor Pombo.
Naturalmente, a mí no me cabe la más mínima duda que se trata de una indebida y directa participación en política. Eran otros tiempos y eran otras épocas en donde, por ejemplo, usted recordará cuando el Ministerio Público se le enfrentaba al presidente Carlos Lleras Restrepo, nada más ni nada menos que al doctor Carlos Lleras Restrepo, que era afamado por ser muy bravo y muy bravucón, y con todo y eso acataba la orden del ministerio por cosas inclusive mucho más pequeñas. Hoy los tiempos son muy distintos, la institucionalidad tristemente ha sido tan desangrada, ha estado tan desmoronada, que evidentemente el mismísimo presidente de la República la desacata, la desconoce sin ningún pudor y con el mayor de los cinismos. A mí me parece que si uno quisiera tener el más mínimo criterio de sindéresis, de control, de autorreferenciación, como máximo jefe de Estado, no solo jefe de gobierno, sino jefe de Estado, este tipo de intervenciones no tendrían ningún lugar. Y el que más me aterra a mí como ciudadano y también como profesor de Derecho Constitucional es el volver una y otra vez, es decir, perseverante y sistemáticamente, sobre la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para volver a barajar desde cero y echar a la suerte de nuestra historia todo lo que hemos construido para bien y para mal en los últimos 500 años de historia republicana, 200 de historia republicana y 300 de historia colonial. A mí me parece un despropósito. A mí me parece que si algo podemos enarborar y, digamos, ponernos felices todos los colombianos, es precisamente el grande consenso que logramos en 1991 con la expedición de la Constitución Política. Y volver una y otra vez sobre la idea de que esta debe echarse por la borda, botarse a la caneca para traer una nueva Constitución, me parece equivocadísimo. Y ese sí sería uno de los grandes temas de la digamos, del debate político, y ese sí sería una prueba irrefutable de participación en política de nuestro jefe de Estado.
Yo quisiera agregar algo ahí. Sí. Ayer curiosamente estaba en un debate, porque en Ecuador también se está convocando una asamblea constituyente, y los ecuatorianos que estábamos en un debate constitucional me decían: qué orgullo se debe sentir tener una constitución como la de 1991. Solo un paréntesis para que vean cómo nos ven desde afuera con nuestro sistema constitucional. Yo creo que hay una pregunta fundamental, y es si la Asamblea Constituyente, conforme a lo que dice la Constitución, solo puede convocarse a través de ley expedida por el Congreso y posterior refrendación popular. ¿Cómo es posible que el presidente esté encampañado haciendo una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente con el presupuesto de la Nación? Y ahí yo creo que hay una clara infracción evidente, porque en efecto quien tiene que convocar la Asamblea Nacional Constituyente es el Congreso. Yo creo que ahí hay un vacío y hay un escenario que habría que explorar. Pero lo segundo es, también hay un inmenso vacío, porque ¿cómo se va a prevenir que un presidente igual participe en política si tiene todo un sistema que realmente lo protege, y lo máximo que puede hacer el procurador es hacer unos llamados preventivos. Entonces ahí tenemos un inconveniente adicional, pero lo que sí puede hacer la Procuraduría es revisar bien las actividades que están desarrollando sus ministros y los demás servidores públicos del gobierno nacional y explorar, por supuesto.
Si, por ejemplo, en el tarimazo de Ibagué, pues hubo algún tipo de recursos del Estado involucrados.
Todo. Todos los recursos son del Estado en ese escenario. Entonces hay una clara infracción y ahí, por supuesto, se tienen que adelantar los diferentes procesos disciplinarios que correspondan frente a los ministros. El presidente, y lo tiene clarísimo, Petro, y por eso se aprovecha de todo este sistema. El presidente tiene clarísimo que tiene una inmensa protección y, por supuesto, no le importa.
¿Cuál es el alcance de la investigación en el caso de la Procuraduría? Cuando hablamos de fuero presidencial,
es impunidad absoluta.
El procurador solo puede, frente al presidente, hacer unos llamados, actuar de manera preventiva, etcétera. Frente a los ministros es otra realidad. Pero adicionalmente, Petro utiliza esto para manipular propiamente el sistema. Y voy cerrando con esto: hay que revisar la ley de participación ciudadana, porque la consulta y todos los mecanismos que quiera convocar Petro también tienen unas reglas y tienen unos controles. Y por supuesto, todos los fondos que se utilicen por parte del Estado, pues también se tendrán que reportar dentro de este escenario. Lo vivimos con Santo con el plebiscito y hay sentencia y precedente por parte de la Corte Constitucional.
Diana, ay, sin duda, toda la campaña, la mención del presidente a la constituyente es campaña política de corto plazo, ya para las elecciones de marzo del Congreso, y para el mediano plazo, cuando él quiere volver a ser presidente. En Tolima ya salió del closet completamente el viernes de la semana pasada, porque hablando de la reelección con la jactancia de que él ganaría, lo que quieren con una constituyente es reestablecer la reelección. Por eso no le importa el candidato que finalmente escoja el pacto y sea su abanderado en las elecciones de mayo, porque al final él va a volver, él quiere hacer constituyente, o sea, como expresidente ya tiene su plan, montar una constitución nueva, establecer la reelección y volver él en el año 2030 como candidato. Sobra decir que, independiente de esta agenda del presidente de hoy, la constitución del 91 la defendemos y no estamos para que él o cualquier caudillo quiera perpetuarse en el poder. Esto no le resuelve los problemas a los colombianos, y el cambio lo distrae a todo el aparato del Estado, abusando de los recursos públicos. O sea, no es menor que todos los sistemas de información del Estado estén dedicados a la amplificación de sus discursos, que tensionan a la gente y que desvirtúan. O sea, de verdad, la cuenta del Servicio Sismológico del Estado es para ver dónde fue el punto base de un temblor, y ojalá no de una tragedia mayor. Y el presidente, hasta ese tipo de cuentas sagradas, técnicas e intocables, las tiene para amplificar sus discursos, tanto de ideas como ya de odios y de pasiones. El sistema de medios públicos es un canal de propaganda al servicio de los del pacto y en contra, y para destruir al que ose formular cualquier crítica. A mí me sacan ahí todo el tiempo con tergiversación, con asesinato moral. Ese es el estilo que están, con el que están gobernando los medios públicos.
¿Qué tan viciado puede estar un proceso electoral en el que el presidente de la República busca meter mano? ¿O es natural y normal? ¿Y en qué se diferencia de procesos que hemos visto en gobiernos pasados cuando no hemos tenido reelección? ¿Eso genera de una vez un desequilibrio? ¿No sería mejor volverlo transparente?
La reelección.
No.
La participación en política. Ese es un debate. Un ciudadano que es líder y se hace elegir gobernador, alcalde o presidente, pues no desaparecen sus afectos y su agenda política. Eso es una materia que, si se adopta, debe replantearse, pero no así abusando de los recursos públicos. La ley de garantías tiene un sentido de contener el uso y abuso de los recursos, precisamente para que no se desvíen hacia campañas.
Doctor Ocampo.
No, mire, yo creo que uno, pues, Petro no ha dicho nada de eso, que digamos, hoy yo los escucho y yo digo, no, pienso que también están muy cargados contra el tema Petro.
No, es la constituyente.
La constitución que tenemos, de hecho, es fruto derivado de un proceso de paz donde participó el presidente Petro, y nunca ha dicho que va a echar para atrás toda la constitución, ha dicho que unos puntos. Yo creo que la constitución tiene que reformarse. Tema uno, la justicia. O sea, el Congreso le da miedo reformar la justicia, no es capaz. A los congresistas les da pánico escénico y les da dolor de estómago enfrentarse a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Son cobardes frente a eso, salen corriendo. Y eso tiene que reformarse, no puede seguir la puerta giratoria, la forma como se elige, no puede seguir pasando eso en Colombia, no puede seguir el nivel de impunidad de justicia en Colombia. Lo de la fiscalía es atroz, no puede seguir pasando. No puede seguir pasando, yo me nombro, tú me nombras, nombras mi esposa, mi amigo, mis hijos, yo te nombro. Eso tiene que acabarse y eso solamente se puede por medio de una constituyente. Segundo tema. Yo
¿es creo necesario que... convocar una constituyente sí. para eso? Porque, no. porque ahí hay una pregunta sí. central, es ¿cuál es el
mensaje? El Congreso no lo va a hacer. Que le pregunten por qué.
Sí. No, igual yo quisiera saber cuál es el mensaje central de convocar una asamblea constituyente. Es decir, hay escenarios como en los años 90 que evidentemente había una conmoción interior, había un escenario para Colombia donde había un contexto político social de toda índole que llevó a que se convocara esa constituyente, a pesar de que la Constitución del 86 no habilitaba ese camino. Pero en este escenario, ¿cuál es la finalidad de una constituyente si igual todas estas reformas se podrían adelantar mediante un proyecto de acto legislativo?
Pero no pasan.
Como bueno, no el pasa. Sistema el general de participaciones sí, pero mire, no pasó.
El Congreso no es capaz de reformar la justicia.
Mire, el equilibrio de poderes mire, que hicimos en el 2015
el Congreso no es
salió
capaz de
autorreformarse.
Bien. No va a ser capaz, no lo va a hacer nunca. ¿Y cuál es el problema? Que lo haga el pueblo, el constituyente primario. Al final es quien nos paga, quien nos elige. No hay nada más democrático que el ciudadano de a pie pueda votar y decidir algunos puntos de reforma en Colombia.
Ese ciudadano
no hay,
escoge unos no hay constituyentes, que tener, igual
no,
al Congreso.
Sí, ahí no va a elegir, ahí no va a elegir
el constituyente. Pero, ¿para qué hagan
eso? Y ustedes
eso?
No están proponiendo, pero, perdón, doctor Alejandro, ustedes no están proponiendo, con el debido respeto, ustedes no están proponiendo desde el Pacto Histórico una Asamblea Nacional Constitucional, sino simple y llanamente una Asamblea Nacional Constituyente. La gran diferencia entre uno y otro, ojo, la gran diferencia entre uno y otro no es simplemente nominal, es que la primera, la constitucional, está limitada a unos aspectos, mientras que la constituyente que habla el presidente y que ha hablado siempre el presidente puede reformarlo todo, puede sustituir, olvidar, votar a la caneca la constitución del 91. Y esa es la gran diferencia. El doctor Petro una y otra vez ha hablado de Asamblea Nacional Constituyente tal y como se presentó en el año de 1991. De hecho, le digo, las mayores citas constitucionales que ha utilizado el doctor Petro ha sido precisamente parafraseando a la Corte Suprema de Justicia de 1990, que permitió el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente por fuera de los cánones de la Constitución de 1886. De tal manera que aquí no se nos venga a decir que simplemente es para arreglar unos temas importantes que venían mal desde la Constitución del 91. No, lo que se ha pretendido por ustedes es sustituir, es derogar en su integridad la Constitución de 1991, y yo tengo que decir que me opongo a ese proyecto. Lo respeto, pero me opongo.
No, hombre, pues, bueno, usted está haciendo exagerado, porque uno, yo nunca he propuesto eso, es y siempre presidente. Hemos hablado de cuatro puntos para reformar, señor, no señor, presidente. Pero pues, me hubiera siempre hablado de justicia, hemos hablado del tema de corrupción, del tema de política de drogas y de tema fiscal. Siempre han sido esos cuatro puntos, porque el mayor defensor del constituyente es el presidente.
¿Qué puede cambiar de drogas en una constitución?
Entonces, varias cosas.
Varias cosas a propósito de esta situación, Diana. Yo creo que la Constitución del 91 sirvió para unir al país. Estábamos atravesando una situación crítica como nación, y la constituyente fue un espacio para unir al país, un espacio de convergencia. Lamentablemente, el presidente de la República está utilizando ahora la constituyente como un elemento divisivo para dividir a Colombia, y yo creo que pues obviamente eso es muy preocupante. Por otro lado, pues aquí nos están hablando de supuestamente una reforma a la justicia que requiere una constituyente, pero y supuestamente para acabar con la impunidad, pero vemos que el presidente de la República presentó un proyecto de ley de sometimiento donde básicamente está planteando el mayor ejercicio de lavado de activos de la historia del país y un perdonazo generalizado a personas que incluso en este momento están en la cárcel. Entonces ahí hay como unos mensajes contradictorios de parte del gobierno nacional.
Gestores de paz por doquier.
Por doquier. Pero una cosa que tú decías, Diana, y es, sí, puede ser que el presidente pudiera decir, que entonces el presidente dijera, oiga, yo me siento identificado, como pareciera ser que es, con Daniel Quintero, ¿ah? Que es el que está planteando la posibilidad de una constituyente. Pero una cosa es eso y otra es el derroche que está teniendo el gobierno para hacer ese proselitismo político.
Para, es la que, movilización, para movilizar.
Para movilizar, para precisamente financiar esos, esos eventos, esos tarimazos. Mira, hubo un ejercicio donde se gastaron, ya no recuerdo bien cuáles son las cifras que me dieron desde el DAPRE, pero más o menos 300 millones de pesos en no fue en Barranquilla, creo que fue en Soledad, donde se gastaron 300 millones de pesos supuestamente para el lanzamiento del sí, de la consulta que finalmente se hundió. Entonces, realmente el derroche, el malgasto de parte del gobierno nacional haciendo este ejercicio proselitista, pues la verdad es obsceno, sobre todo cuando tenemos tantos problemas en términos fiscales. Están desfinanciando a los deportistas de Colombia con el presupuesto, pero al mismo tiempo están haciendo este derroche, no solamente con las OPS, con las órdenes de prestación de servicio, sino con este tipo de ejercicios proselitistas. ¿Y qué siento yo? Y ya para cerrar, este gobierno no tiene resultados, estamos ya a menos de un año, faltan prácticamente 10 meses para que se acabe el gobierno y tiene muy poco para mostrar. El presidente por eso se refugia en la constituyente para tratar de tapar el tema de los escándalos, para tratar de tapar la falta de resultados y ahora con el tema también de Palestina. Entonces vemos que el presidente ahora está buscando enemigos internos, vimos a personas cercanas a su gobierno, a exministros, incluso contratistas de la presidencia, tratando de responsabilizar a la ANDI por lo que estaba sucediendo en Gaza. Entonces, esa es como la estrategia del presidente en este momento. No pudo mostrar nada, no tiene resultados, entonces está escudándose y está escondiéndose en la constituyente y en el tema de Palestina.
Un dato, ya está impulsando también, ya está en curso con menor perfil, si se quiere público, una consulta en asuntos agrarios, con el andamiaje del Estado, con los recursos institucionales de agencias del Estado y recursos públicos. Entonces, ¿es de verdad participación ciudadana o es un esquema de campaña del pacto montado con la plata pública del Estado, instrumentalizando a las personas? En el Congreso aprobamos no solo uno, sino dos proyectos de ley sobre jurisdicción agraria, la reforma constitucional que reconoce los derechos de los campesinos. Entonces aquí ahí es una instrumentalización, Diana, la estrategia es campaña venteada con plata pública.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes, ojalá lográramos una reforma consensuada, sensata, y que la campaña pues esté libre de el abuso a los recursos públicos. Mañana no estamos con ustedes porque hay fútbol, pero el miércoles no se les olvide, 5:20, la hora de los candidatos.